Albiati como entrenador.
No se puede dar más por menos. 3:20, seguimos hasta las 4 en la cadena SER.
SER Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Tiempo de Deporte en SER Gijón, SER Avilés y SER Cangas de Onís, que nos llevará hasta las 4. El sportingismo trata de ir curando la profunda herida abierta el pasado domingo en el Molinón, que se sumaba a los rasponazos de las tres semanas anteriores. Podemos decir que, igual que un ciclista, el sportingismo llevaba el cuerpo magullado por varias caídas leves, entre comillas, al ser al principio de liga, a última hora, alguna inmerecida, en Coruña, frente al Burgos en el Molinón, en Almería, con el tema del arbitraje, pero lo del pasado domingo fue un zapotazo duro de caerte por un terraplén, de ponerte en duda si sigues en la carrera, en este caso en la carrera por el ascenso. Solo van 7 jornadas, pero claro, cuando empiezas la competición con 3 victorias, en la que puedes poner alguna pega, pero te plantas entre los 2 mejores de la liga en ascenso directo y luego encajas 4 derrotas seguidas, pues difícilmente se puede mantener el optimismo. Es que en el último ascenso el Sporting perdió 2 partidos en toda la temporada. Es que un equipo que va ganando 3-0 en casa y pierde 3-4 no puede recibir el apoyo general de su afición y del entorno. Claro, es que es algo excepcional. Es que lo hemos visto, es que es la primera vez en 120 años de historia que sucede algo igual. Nunca jamás el Sporting iba ganando 3-0 y acabó perdiendo. Ya lo decíamos ayer, ¿sabes? Que esto va a salir en la Manfredoteca del futuro. Entonces, estos responsables, jugadores y cuerpo técnico, tienen que evitar por todos los medios ser recordados solo por esto. Que sean recordados porque en esta temporada sufrió ese contratiempo, pero luego hubo un éxito notable que hace olvidar lo demás. Es muy difícil de asimilar lo que sucedió el domingo en el Molinón. De ahí que tengamos un montón de mensajes de los oyentes que vamos a ir escuchando durante la semana, la mayoría con un cabreo enorme, como ocurrió al final del partido. Y entonces, no sé, esta es una afición, la conocemos, el sportingismo, que desde luego que ha cambiado para bien de cara a los futbolistas, porque el entorno es mucho más favorable, mucho menos exigente, lo que también provoca un hándicap en lo que el club debe tener como objetivo, ¿no? No se puede dar por buena un playoff de ascenso eliminados en la primera eliminatoria, que en algunos casos se celebró como un éxito histórico. Me refiero al último playoff con Miguel Ángel Ramírez. Bien, una temporada buena sin más. Sin más. Ahora, si tu mejor futbolista es cualquiera de los que han pasado por aquí en los últimos 9 años, pues es que, claro, es que tu exigencia está muy baja en cuanto al sportingismo. Por edad puede ser, pero para eso tenemos, por ejemplo, una sección de historia aquí en la cadena SER, para que la gente sepa de lo que fue este club no hace tanto y de lo que tiene que intentar recuperar. No puedes pasar por alto como afición el atropello del domingo. Es inconcebible. Y ahí hay unos responsables, que son los futbolistas y el cuerpo técnico con Asier Garitano a la cabeza. Estamos viendo que hay una debilidad defensiva pasmosa, que hay una falta de regularidad absoluta. Ganas 3 partidos, pierdes 4. El equipo se le está cayendo a Asier Garitano en los últimos minutos, desde el principio de liga. El Córdoba, el Ceuta, en esas primeras victorias del Sporting y la Cultural, acabaron encerrando al Sporting en su área. Y luego, las 4 derrotas consecutivas llegan en los últimos minutos porque se desploma, por cambios incomprensibles, por un bajón físico, por una descoordinación, por lo que sea. Falta de concentración, por manejar mal la plantilla, lo que sea. Pero hemos comprobado, y ahí Asier Garitano se lo tiene que hacer ver, que creo que muchos hemos sido muy comprensibles con él, sobre todo como agradecimiento a que el año pasado, la temporada pasada, cogió al equipo en una situación límite y la sacó adelante con comodidad. Digo que el 90% de las veces que ha realizado cambios han debilitado al Sporting, han debilitado al equipo. Y no es que sea una opinión subjetiva, es que los resultados lo reflejan. Incluso la imagen que digo de las 3 primeras victorias da la impresión de que se ha cambiado todo para seguir igual. El mensaje de Rubén Alves y el mensaje de Asier Garitano se parecen lo mismo que un huevo o una castaña, no tienen absolutamente nada que ver. Pero sin embargo, después de 7 jornadas de liga, el Sporting está exactamente igual que hace un año, con 9 puntos en la clasificación, también a 3 puntos del descenso, y un poco más cerca del playoff, eso sí. A un punto más que con Alves, porque ahora está a 2 del sexto y con Alves estaba a 3. Pero, por ejemplo, ahora el Sporting está a 6 puntos del ascenso directo y con Alves estaba a 5. O sea, más o menos igual en todo. Unos con unos defectos y otros con otros, pero lo que te ponen en el plato, lo mismo. No se puede comer. Entonces, es lógico que la gente se enfade y mucho. Como este oyente, lo tenemos por ahí, ¿no? El oyente, sí.
Desconozco, además es una situación en la que yo, lógicamente, eso no lo controlo. Veo lo que trabajamos, lo que esforzamos, lo que hacemos en el día a día, analizamos los partidos, ya lo digo, independientemente del resultado, ¿no? El resultado de hoy nos hará daño por cómo iba el partido. La responsabilidad, lógicamente, es mía. Pero de todo, de cómo ha ido el partido, de lo que ha pasado al final, lo asumo todo. A mí me toca analizar las situaciones, intentar mejorar al equipo, poca cosa más.
Lógicamente este no es un oyente, este era Asier Garitano cuando le preguntábamos si sentía que podía hablarse de su continuidad. Ahora sí, escuchamos a ese oyente que está avergonzado y arremete contra el entrenador.
Mi nombre es Ángel, soy socio de hace muchísimos años y yo, vergüenza como la de ayer, no la pasé prácticamente nunca. El equipo no es que juegue mal, en el primer tiempo, bueno, pero en el segundo tiempo tenemos un entrenador, el equipo juega como es el entrenador, triste, con una tristeza, con una melancolía, con una apatía, vamos a ver, pero eso no son los jugadores, es el entrenador el que lo transmite. El equipo juega como el entrenador sea. Si es malos los jugadores, si son malos los jugadores y un entrenador tiene mala uva, tiene garra, tiene tal, los jugadores se contagian. Pero con este melancólico que tenemos, vamos, no vamos, vamos de cabeza a segunda B. Por lo tanto, mi opinión creo que es válida como muchos de ayer, y a ver si ponemos remedio, porque esto no puede ser. No podemos tener a este hombre haciendo lo que está haciendo, cambios que son absurdos, un juego que es de risa, y me da pena por Alonso ayer, que fue todo un garra, un ejemplo de lo que teníamos, y me dio pena ayer ver el partido y que esté él allí. Me dio pena, me da vergüenza. Por lo tanto, ese entrenador a la puñetera calle, porque es un triste, y con un triste no vamos a ninguna parte. Venga, un saludo, hasta luego.
Parece que estaba un poco cabreado este oyente, ¿no? Este sportingista, yo creo que sí, un poquitín nada más. Bueno, como digo, todos los mensajes que hemos recibido han ido en la línea de criticar al Sir Garitano, excepto uno.
Por favor, el entrenador no lo toquéis, por favor. El entrenador no tiene culpa de nada. Hace, pues, como cuando estaba Alves, los jugadores dan para lo que dan, y es lo que hay. Tenemos 11 jugadores, un posible buen 11, pero en el momento que hacemos un cambio, esto baja mucho de nivel. El entrenador no tiene la culpa de nada. Y el nivel que hay, y punto. Y ya está. Da igual que traigamos a Luis Enrique, que a Ancelotti, que al que traigamos. Va a hacer lo mismo, porque hay lo que hay.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Os iremos escuchando durante la semana y especialmente el jueves en la sección La Topinera con Rodrigo Fáez. Enseguida entramos en más detalles y hoy tendremos tiempo de opinión con Antón Meana. Veremos a ver cómo trae la guadaña, porque él es muy de Asier Garitano, incluso le llama el maestro. Tendremos también tiempo para ciclocross y boxeo. Todo en la próxima media hora.
Ser Deportivos Gijón.
Este fin de semana comienza la Hockey Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Despierta tus mañanas en 05 Wine Bar. Desayunos que enamoran, cafés especiales que huelen a gloria y batidos que te hacen sonreír. Y cuando cae la tarde, cambia la taza por una copa, vinos, tapas y el ambiente más desenfadado de la ciudad. 05 Wine Bar, Avenida Schul 13, donde cada sorbo y cada bocado saben a buen rollo. Pásate y descúbrelo.
Matrículate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial y sus 187 sedes en España y 24 en el extranjero, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte, basta haber aprobado la EBAU o el grado superior de FP. Tienes 30 grados para elegir: psicología, derecho, ADE, ingenierías, historia del arte o matemáticas, entre otros. Más información en uned.es. UNED, tu universidad pública.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Rodearte de profesionales con más de 25 años de experiencia es clave para el éxito de tu negocio y con Bifer Asesoría de Empresas te lo ofrecemos de una manera asequible, cercana y sencilla. En Bifer colaboramos junto a vuestros departamentos de administración y dirección en la gestión de tu negocio. Infórmate sin compromiso en bifer@biferasesoria.com o llama al 985-34-7155.
Sí, 32 minutos. Bueno, parece que hemos retomado el veranillo de San Miguel. Mira que estaba feo ayer por la mañana, horrible. Otoño, pero 100%. Sin embargo, hoy, bueno, con un fresquín, pero luego fue calentando, igual que la tarde de ayer, y está muy agradable. Vamos a ver si continúa durante toda la semana, aunque para el fin de semana parece que vuelve el agua. Digo que luego vamos a hablar de ciclocross y podría haber agua para esa prueba, en esas pruebas que va a haber en las Mestas, luego lo comentamos, lo cual sí es cierto que para el ciclocross lo hace más espectacular. Bueno, hoy es jornada de descanso para el Sporting y mañana vuelta al trabajo para comenzar a preparar el partido el próximo domingo a las 4:15 en Castalia frente a un Castellón que anoche dio la sorpresa ganando en Leganés por 0-1. Salto del penúltimo puesto al decimosegundo con este resultado, justo por detrás del Sporting con 8 puntos después de encadenar dos victorias seguidas desde el cambio de entrenador y que cogiera el banquillo Pablo Hernández. En el Sporting van a ser altas en Castalia Guille Rosas y Alex Corredera, y Cristian Joel, como decíamos ayer, va a ser intervenido mañana de una dolencia renal, va a estar de baja un mes y medio o dos meses. Se incorporan o siguen dinámica del primer equipo Iker Venteo y Gerard Moreno, que son los porteros del filial, evidentemente uno o los dos, porque a veces Garitano lleva tres porteros, tendrán que viajar a Castellón. Recuperamos unas palabras de Asier Garitano que son llamativas, y es que del pasado domingo, las que decía que no encontraba una explicación a lo que ocurrió en la segunda parte el domingo frente al Albacete. Es un dato más preocupante todavía, porque si el entrenador no lo sabe...
Es difícil de poder explicar cómo el mismo equipo puede jugar una gran primera parte, una hora de partido y ser tan superior y ponerte 3-0 con tu gente en casa y echarlo todo por la borda en los últimos 20 minutos. Es difícil. Cosas buenas, lo que para que cuando pierdes 3-4 decir eso es complicado, y cosas preocupantes para un equipo como nosotros, esa falta de contundencia, de personalidad, llámale como quieras, para poder en esta categoría aguantar un partido, lo tienes que hacer.
Mientras que Kevin Vázquez, capitán del Sporting el pasado domingo y el único jugador que atendió los medios de comunicación, reconocía el enfado de la afición.
Bueno, igual que nosotros nos lo comemos también dentro, somos los culpables, lo sabemos, vamos a hacer autocrítica, vamos a trabajar más, vamos a intentar que se sientan orgullosos de nosotros, nos podrá caer de todo, ya lo escuchamos, ¿no? Los pitidos, los asumimos, nos reforzamos dentro y seguir trabajando para que esto no vuelva a pasar.
Bueno, vamos a hablar con Antón Meana, como todos los martes.
En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
Antón Meana, muy buenas tardes.
Presente, Manfredo, buenas tardes.
Bueno, hoy topinera canalla, podemos decir. Topinera, guadaña, canalla. Vale, con las topineras.
Bueno, estoy un poco más tranquilo que otros. Igual es porque no estaba en el Molinón, y verlo en el Molinón es más sangrante. Pero yo, entendiendo que no tiene explicación, me parece que es un accidente. Creo que es un accidente, que no tiene explicación, que no debería haber ocurrido, pero me parece que es un accidente, que el equipo se bloqueó, que el entrenador, como tú comentaste ayer, empeoró el equipo con los cambios, quitó a los buenos, metió muchos defensas, lo echó muy atrás, de acuerdo, pero me parece que es un accidente. A mí en la primera parte del Sporting me gustó mucho, pero mucho es mucho, jugando muy rápido al balón, los goles son una maravilla. Realmente se parecía al Sporting que os imaginabais con Alves vosotros, se parecía bastante la imaginación vuestra a la realidad de la primera parte del otro día con Garitano, y para mí Manfredo es un accidente. ¿Que es difícil de explicar? Imposible. Que estoy contigo, si pierdes un quinto partido consecutivo en Castellón, el run-run con el entrenador tiene que estar encima de la mesa del Sporting, de acuerdo, pero la explicación del otro día, para mí, un accidente.
Un accidente que no tiene una explicación y que difícilmente se puede justificar, Antón. Es que ese es el problema. Es que hay un accidente, pero claro, si vas a 180 por una carretera que pone el máximo a 60, el accidente puede que pase. Es que el accidente llega porque el equipo hace las cosas muy mal.
Pero llega un segundo en el que colapsas en el partido. Es verdad que lo haces muy mal. Los cambios y sobre todo echar al equipo muy atrás. Le das mucho balón y mucho campo al Albacete. Pero yo creo que la primera parte del Sporting fue buena. Que el Sporting ya sabe que Otero, Gelaver y Duasín combinan bastante bien. El Sporting tuvo ocasiones para meter el cuarto y después el quinto. Entonces, es un palo tremendo, pero yo creo que el Sporting está más cerca de los 50 puntos que en agosto. Y creo que hubiéramos firmado este puntaje en agosto. Pero claro, no firmas ir ganando 3-0 y que te gane 3-4. Es que volvemos a ser un poco el hazmerreír de la liga. Claro. Es que no ha habido gente que me tenga cariño en el fútbol que no me haya dicho, joder, el Sporting, madre mía, el Sporting. Pues sí, el domingo fue una noticia nacional, que un equipo le remonte a otro tres goles en campo contrario, como hizo el Albacete. Pero yo sería prudente con Garitano. Creo que no es el principal problema del Sporting. Creo que con un presidente en prácticas, con un director deportivo al que no conoce nadie y sin agenda, y con una plantilla tan limitada, sería un riesgo ahora dejarles ir al mercado y que nos traiga uno peor que Garitano.
Bueno, esa es otra, es otro punto de vista que habría que abordar, sin duda alguna. Pero
imagínate que el próximo lunes el Sporting viene de perder en Castellón y se sientan el director deportivo, Israel Villaseñor, creo que se llama, y David Guerra, y se ponen a sentarse, a llamar a México, a ver a quién traen. Si para echar al Alves estuvieron dos meses y un casting de varios días, yo es que prefiero ni imaginármelo. Entonces, yo creo que lo mejor que tiene el Sporting, sin contar Gelaver y Dubasín, es Garitano, que tiene mucha culpa de lo del otro día, mucha culpa, echa al equipo atrás, yo creo que él lo sabe. Creo que también le limita no tener banquillo. Creo que los jugadores están, los que salen de inicio, muy exprimidos, y la diferencia entre los que juegan y los suplentes es abismal. Se debatía mucho sobre si la plantilla de la temporada pasada era mejor o peor que la del anterior. La de este año es peor, claramente.
¿Por qué? ¿En qué es peor?
Por ejemplo, para mí los centrales, veníamos de malos centrales, y lo de Pablo Vázquez, para mí, por ejemplo, no tiene nombre.
Pero si el otro día no tuvo culpa de nada.
No, el primer gol un poco. El primer gol igual, ¿no?
Bueno,
el primer gol.
Pero el primer gol igual, ¿no? de los dos centrales.
Bueno, vale, a mí, Perrín, a mí, me ha demostrado más en las primeras jornadas, yo ya no necesito ver más de Pablo Vázquez. Creo que ya ha jugado sus mejores 5 partidos con el Sporting. Es lento, no es contundente.
Pero es mucho peor que Maras.
Bueno, no, pero por eso no mejora.
¿Y Perrin está peor que Robert Pierre?
Sí, es que Robert Pierre es mejor defensa. El problema es que hizo un año lamentable.
Bueno, pues ya está, entonces ya estás mejor.
No, pero el problema de Robert Pierre es que él en ese año estuvo muy mal. Vaya usted a saber por qué. Pero de saque, a 1 de agosto empieza la pretemporada, lo pones en la báscula y Robert Pierre es igual, por lo menos. Igual que Perrin.
Entonces no estás peor. Yo lo que voy... Mira, yo estoy profundamente decepcionado con Asier Garitano, te lo digo sinceramente. Porque aparte
¿Qué pasa con el maestro?
Pues mira, aparte de que le había que dar la confianza por lo que logró en la temporada pasada, que hubo un momento que estábamos temblando cuando fuimos a Elda, en este principio de liga, bueno, pues podíamos ver un equipo y todo el mundo, yo creo que hemos escuchado a Ciriaco, ayer a Marcelino Elena, a gente que sabe de fútbol diciendo no, y otros que me dijeron a mí, no están fichando mal, están fichando bien para segunda división, evidentemente, y esperamos un equipo mucho más rocoso atrás, un equipo con más envergadura, que lo tiene en centímetros por lo menos, porque ya Perrin, Pablo Vázquez, Mamadou Lung y la gente que ha venido van a aportar más envergadura, podríamos decir, al equipo. Pero es que yo creo que está manejando muy mal los recursos, que seguramente son limitados, pero que los está empeorando, como ocurrió con Alves. Es que todos los cambios que ha hecho a lo largo de la temporada, en las 7 jornadas, incluso ganando, hicieron que el equipo bajara el rendimiento. La manía, hasta el domingo, de quitar siempre a la gente con talento, o sea, Gelaver, Dubasín, Gaspar, Otero, fuera, unos por cansancio y otros no sabemos por qué, siempre empeoró con los que entraron. Y luego, espera que termino.
Sí,
y luego,
sí.
En el caso del domingo, es que no entiendo lo que buscaba ningún cambio. No entiendo por qué Óscar Cortés, que viene del Glasgow Rangers, no está ahora mismo mejor que Keipo. Entonces que lo metan en seguro y que lo manden para allá otra vez. Es que es inconcebible. Y luego, no entiendo qué está pasando por la cabeza de Garitano, sinceramente.
Comparto el análisis de los cambios. Son inexplicables los del otro día. Yo intento ser, como soy de Garitano, intento ser un poco más laxo y creo que es un poco una parte del bloqueo del equipo.
Pues yo también soy de él. Yo también creo que no subió el Leganés de casualidad.
Pero para mí, no, pero yo soy de él en el Sporting. Por ejemplo, Gelaver era un jugador desaprovechado y se ha convertido en uno de los mejores de la categoría.
Sí.
Por cómo le pone Garitano. A Otero le ha convertido en un asistente muy fiable en la categoría.
Le ha bajado el rendimiento de Dubasín con respecto a Alves, mira.
Sí, lo ha bajado, estoy contigo, sí. Pero
ya mejora también el de Gaspar con respecto a la temporada pasada también.
No, pero si Gaspar el año pasado estuvo desaparecido.
Por eso. Ya los dos últimos partidos estuvo mucho mejor. Pero esto de los cambios no lo entiendo. O sea, otro más. Lo hace bien, desaparece. No entiendo
pero
nada.
La explicación que hago es que yo creo que él es consciente de que de verdad, de la buena, el Sporting tiene 3 jugadores. Que son Otero, Dubasín y Gelaver. Y como no tiene más, yo creo que él intenta que no se le lesionen, que no se le desgasten, que no les quemen las primeras 10 jornadas. Es que después de esos 3... no hay nada. Y fíjate que a mí Otero no me gusta.
Pero vamos a ver, Antón, ¿qué tienen los demás? O sea, ¿tú ves algo en la segunda división aparte del Sporting? Yo veo poco, porque no se soporta.
Yo al rival del Sporting veo.
Pero los demás no tienen tampoco la plantilla del Atlético de Madrid, del Villarreal, del Real Madrid o del Barcelona. Tú mira ahora los 3 descendidos. No está ninguno entre los 6 primeros. Ni el Valladolid, ni Las Palmas, ni el Leganés. O sea, que igual es por mediocridad, por lo que sea. Pero yo veo la plantilla del Sporting y yo creo que es para estar mejor. Yo creo que estos últimos partidos se han perdido por negligencia propia. No porque el equipo rival tenga una superioridad manifiesta en el potencial teórico en la pizarra.
Sí. No te quito razón, ¿eh? Me parece en el sentido de que el Sporting ha perdido partidos que no tenía que haber perdido y posiblemente por su planteamiento. Y luego yo creo que no es tampoco circunstancial que tú pierdas puntos todos los días en el tramo final de los partidos.
¿Aló?
Creo que también es un tema de mentalidad. Y ha pasado en Coruña, en Almería, el otro día con el Albacete, el día del Burgos también.
¿Y los días que ganas encerrado atrás?
Pero, por ejemplo, el día del Burgos es porque el Sporting fue por la victoria.
Bueno, ese día ese día es la excepción, vale.
Y a mí, de verdad, igual sí que estoy imbuido en una nebulosa falsa. Pero a mí la primera parte del Sporting me gustó mucho.
Sí, el primer día en Almería también.
pero muy rápido, pero moviendo
siempre,
la pelota.
Siempre pasa
rápido,
algo.
La jugada que casi es el cuarto de Gelaver es una jugada de un nivel que hacía tiempo que no veíamos en el Sporting, rápido, circulando. Y luego, la pena es que has dejado pasar. Ahora viene un tramo muy complicado de temporada, ¿eh? Ahora viene el Racing, que vale, sí, que no es tan fiable como el año pasado, pero el Racing de José Alberto, lo normal es que te gane. Y luego vas a Valladolid.
Sí.
Que vale. en Valladolid, en la Manfredoteca, al peso hemos ganado muy pocas veces en nuestra vida, comparado con la vez que hemos perdido.
Y en el Mediterráneo, ni cuarto y mitad. Vamos a Castellón ahora. No, por eso digo que cuidado con lo que viene ahora, porque claro, has fallado con equipos que tenías que haber ganado. Pues no sé, tú mantendrías la confianza en Garitano, pase lo que pase, ¿no?
Sí, porque yo creo que el único objetivo del Sporting es conseguir 50 puntos.
Que no, hombre, no.
No, para mí sí, no, pero si el Sporting cree que el objetivo es jugar el playoff y subir, a lo mejor tienen que plantearse con un mal resultado o con dos, echar al entrenador, porque luego te puedes arrepentir como el año pasado. Si tu objetivo es subir a primera división, hay que cambiar al entrenador. En caso de que no ganen Castalia o de que encadene dos derrotas más y ya serían seis partidos. Pero si el objetivo del Sporting es 50 puntos, yo creo que Garitano los va a sacar sobrado. Y como creo que el objetivo del Sporting es 50 puntos o 49.5, yo me quedaría más tranquilo con Garitano en el equipo.
Por cierto, iba a decir tu presidente, no es tu presidente. Tu presidente ya no está. David Guerra, presidente. Oh, sí. Sí, sobre patina más.
Para desgracia.
Sí. El presidente ejecutivo actual del Sporting, David Guerra, se reunió esta mañana en Las Rozas con Fran Soto y con Fernández Borbarán, los responsables de los árbitros, para expresarle su malestar por el arbitraje en Almería. Parece que le reconocen el error de la acción con Kevin Vázquez, que tenía que haber sido expulsado el jugador local. Hay discrepancias con el asunto de Guille Rosas. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que el Sporting perdió en Almería. Yo digo también, el arbitraje nefasto, pero el último gol lo regalamos. No nos sirve de justificante, ¿no? Para esta situación, ¿no?
No. Fue justificante para tener tres puntos menos, porque yo creo que viendo el partido, el Sporting en Almería
sí,
hubiera
eso
ganado.
Sí, eso sí.
Entonces son
hombre,
tres
con tres puntos
menos.
Más se hubieran visto las cosas también de otra manera, ¿eh? Estabas en playoff, ¿eh?
Y a lo mejor llega totalmente distinto el partido contra el Albacete.
También, sí.
A lo mejor, y con algún jugador que no expulsado, a lo mejor con Corredera el partido es distinto. Ya estamos hablando de fútbol ficción. Tampoco le tengo yo mucha fe, quiero decir. No me parecen los dos interlocutores más brillantes, David Guerra y Fran Soto. De hecho, si alguno escucha una rueda de prensa de Fran Soto, no me quiero imaginar cómo ha sido la conversación. O sea, realmente son dos presidentes en prácticas, uno en el Sporting, que está en tercero de prácticas, y el otro, Fran Soto, que está en primero de prácticas. Pero vamos, que si comparamos Plaza con Vegarango a Fran Soto con David Guerra, pues claro, o sea, no le tengo yo mucha fe a la conversación de Fran Soto con David Guerra. Bueno, la verdad, no se la tengo.
Por lo
no
menos las quejas llegaron, y a ver si se escuchan y sirven para algo. Mira, hay un oyente que da palos al grupo Orlegui, a ti y a mí.
¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que nos vayamos dando cuenta de que Orlegui nos va a llevar al desastre total? El más claro ejemplo lo tenemos en que el filial se presenta a los partidos con 5 jugadores solamente en el banquillo. El Sporting C lo mismo, el juvenil creo que lo mismo. Algo inaudito en este club. De lo de ayer me quedo con que parece ser que la defensa que Manfredo nos dijo que era mejor que la del año pasado, creo yo que no hay mucha diferencia. Aquí somos muchos de hacer ídolos en agosto. Bueno, y Antón Meana, ¿qué nos va a decir ahora del maestro Garitano? En fin, pobre Sporting.
Bueno, yo dije, es mi opinión, yo no soy un, no levanto acta. En tu caso, ¿qué tienes que decir? ¿Algo más que
no,
añadir?
No, que a mí me parece que tiene bastante más nivel la audiencia de este programa que los contertulios. O sea, eso, me parece que no puedo superar la intervención. Creo que tiene razón en todo. Es una crítica correcta a Orlegui, correcta a Manfredo y a mí muy correcta, porque yo llevo la bandera del maestro y hoy tengo que abrir el paraguas porque no puedo decir mucho más.
Por cierto, hay quien dice que David González está en Jalisco llamado a capítulo. O sea, como que alguien temía que hubiera el desastre del domingo y él, claro, iba a salir a saco contra el grupo Orlegui y contra Garitano, y en prevención le tienen...
Llamado capítulo. Vale, yo pensé que era...
¿Tú crees? Pues, no, se rumorea.
No. Yo daba por hecho que estaba en Jalisco viendo un partido del Atlas.
Ah, vale.
Pero pensé que era casi por pasión. O sea, porque ya estaba tan imbuido en el ambiente Orlegui que se había hecho del Atlas y que estaba valorando comprar un terreno allí y abonarse y que había ido a una primera toma de contacto.
Él es muy de tequila, bueno, sí.
Es otra posibilidad la que plantean los oyentes. Me gustan todas y a ver si cuando vuelva a la audiencia de este programa nos lo explica.
Sí, si tiene forma de explicarlo. Si tiene forma de explicarlo. Sí puede, exactamente. Antón sí Meano. Antón Meano. Meano. Negro Meano. Me ha salido el tema del tema taurino.
Ha sido
un gustazo hacer la guadaña canalla, la mejor sección en lengua hispana de Ser Gijón.
De los martes.
De los martes, sí.
Seguimos.
Ser Deportivos Gijón.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¡Gol en Gijón, David! ¡Gol!
El Sporting quiere vivir una temporada ilusionante y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón, con el patrocinio de...
Centro Auditivo Sonoric, la inteligencia artificial en tus audífonos. Pruébalos gratis y financia tu medida en Avenida Galicia 86.
Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, menú especiales, chorizo y bacalao, arroz con bugre, gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
Eurotacma, reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en el polígono Moragaray.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos, en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Acústica del Norte, la empresa de aislamiento acústico en Asturias para todo tipo de edificaciones.
En Ascensores Tresa contamos con el equipo técnico más amplio de Asturias. Eso significa rapidez, disponibilidad y la tranquilidad de tener siempre a un profesional cerca. Somos de aquí. Conocemos y cuidamos a nuestros vecinos con un servicio de mantenimiento de máxima confianza. Sea cual sea la marca de tu ascensor, súbete a Tresa y comprueba el valor de lo nuestro. Porque más de 40 años de experiencia y miles de clientes nos avalan. Ascensores Tresa, orgullosamente de aquí.
Este fin de semana comienza la OK Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Hablamos de ciclismo porque este fin de semana los aficionados al ciclocross tienen una gran cita en el complejo Las Mestas que se presentaba este mediodía en el Ayuntamiento de Gijón. El sábado 4 de octubre se celebra el quinto trofeo Las Mestas y el domingo el 15º trofeo Villa de Gijón, primera prueba puntuable para el Campeonato de España y la más numerosa en participación de todo el calendario, a pesar de que la carrera coincide con el Campeonato de Europa de fondo en carretera, lo que va a restar corredores que participan en las dos modalidades. Será baja el junior asturiano Benjamín Noval después de esa caída del sábado cuando peleaba por las medallas en el Mundial Junior en Ruanda, en África, y que seguro que tenía muchas opciones para las dos pruebas de Gijón. Las bazas asturianas son ahora Mario Junquera y Lucía González. Este año la organización ha tenido que superar la dificultad de diseñar un circuito con la zona de Las Mestas en obras. Aún así el recorrido será espectacular y la inscripción va por muy buen camino. Escuchamos a José Luis Junquera, director de esta cita y presidente del club organizador.
Yo este año estoy contento de cómo va a quedar al final porque es verdaderamente difícil no disponer del aparcamiento de la pista de atletismo. Participación extranjera, como siempre, es una incógnita. Viene la Armada Francesa y este año vienen muchos portugueses. La participación, digo, ayer había solo para la carrera del domingo 429 inscritos, con lo cual la cifra de 500 se va a superar seguro. A esto hay que añadir, ayer había 126 niños, más 11 de la Asociación Sin Límites que van a participar por primera vez en lo que es esta apuesta por la integración de los niños con disfunción. A mí la palabra discapacidad no me gusta emplearla, sí disfunción, creo que además la asociación trabaja sobre esa palabra. Les vamos a dar la oportunidad de vivir una experiencia en un circuito internacional y a la vez que convivan con toda la digamos, con toda la gente del mundo del ciclismo, que yo creo que les va a suponer también un extra de motivación para estos niños, que para mí son lo más agradecido del mundo. Circuito, como siempre, más o menos va a estar en torno a los 2.600 metros. Lo calculamos siempre para que el paso de vuelta vaya sobre los 7 minutos y que los élites corran entre 8 o 9 vueltas. Lo que tenemos es que adaptarnos a las condiciones climatológicas para que el recorrido dure eso, cada vuelta 7 minutos, y el público esté constantemente viendo pasar los corredores, porque es lo que hace espectáculo.
Un gran espectáculo, sin duda alguna, previsto para el fin de semana en el Complejo Deportivo Las Mestas, con el ciclocross como protagonista. Ser Gijón es emisora oficial. Y ahora, boxeo.
España es un país de boxeo.
No, espera. No tenemos la sintonía. Yo quería poner la sintonía de boxeo, que mola mucho, pero si no, lo voy contando. ¿La tenemos? No. Bueno, el pasado sábado se celebraba en Cangas de Narcea una velada homenaje al boxeo internacional organizada por el promotor local Robustiano Álvarez, que forma parte del Consejo Mundial de Boxeo. Además de los combates aficionados, charlamos con dos mitos del deporte de las 16 cuerdas, como el español Manel Verdonce, que ya se nos colaba por ahí, y el mexicano Rigoberto el Español Álvarez. Rigoberto es hermano de Saúl Canelo Álvarez y ambos nacieron en Jalisco, en Guadalajara. Bueno, en primer lugar, le preguntábamos a Rigoberto Álvarez por el combate de su hermano hace un par de semanas. Perdió Saúl Canelo todos los cinturones de campeón del mundo ante Terence Crawford. Y bueno, le soltamos el cebo medio en broma de, al ser de Guadalajara, Saúl Canelo Álvarez, ser multimillonario en dólares y por tanto en euros, por ejemplo, en esta última velada, Canelo, que es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y ahora mismo libra por libra uno de los mejores, a pesar de haber perdido ahora el campeonato del mundo, pues digo que en esta última velada cobró 180 millones de dólares. 180 millones de dólares en un espectáculo que se celebró en Las Vegas ante 70.000 espectadores. Imaginaos los precios de las entradas, lo que se apostó ahí, los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Bueno, Saúl Canelo Álvarez, los aficionados del boxeo lo saben, nació en Guadalajara, en Jalisco, que es donde el grupo Orlegui tiene al Atlas, que además está en venta, y se lo han ofrecido a Saúl Canelo. Entonces, bueno, medio en broma, medio en serio, se lo comentábamos a Rigoberto Álvarez si igual Canelo se acercaba por Gijón, entre otras cosas.
Bueno, yo creo que sí. Se está hablando mucho de una revancha. Yo creo que es muy posible. Ahorita Saúl no ha dicho nada, anda de vacaciones, pero es lo más seguro que pase. Yo creo que, yo lo dije antes, que esa pelea no iba a estar nada fácil, y eso fue lo que pasó, y realmente yo creo que una revancha va a ser muy interesante.
Hemos dicho que
eres para el mundo del boxeo.
Que eres algo más que el hermano, que tú has sido campeón del mundo también.
Bueno, Saúl principalmente se inspiró en mí cuando era un muchachito. Él decía que él quería ser como su hermano. Y yo le decía, estaba chiquito y yo le decía, no, tú vas a ser mucho mejor. pero gracias a Dios, la disciplina, también este deporte me llevó a la gloria, ¿no? A ser campeón del mundo.
Tú sabes que aquí en Gijón somos muy futboleros, el gran emblema es el Sporting de Gijón y los dueños son mexicanos. Y tenemos un club ahí en Guadalajara, en tu tierra, el Atlas.
Ah, sí, no, sí, sí, claro.
No sé si yo podíamos dar la idea de que Canelo Álvarez algún día viniera al Molinón.
No, posiblemente, claro que sí. Y pues
una velada a Gijón incluso.
Sí, claro que sí, lo más seguro. Y a él le gusta mucho acá Europa, obviamente España, y no lo dudo que un día ande por acá.
Bueno, a los vecinos les salió un máximo accionista de una broma. Igual de este chascarrillo también sale que Saúl Canelo Álvarez se interese por el Sporting. Desde luego, dinero no le falta. En ese evento en Cangas de Narcea también estuvieron los campeones Kerman Lejarraga, Alfredo Evangelista, 7 veces campeón de Europa, que le aguantó 15 asaltos a Mohamed Ali, el asturiano Aitor Nieto y Manel Verdonce, con el que charlábamos también.
España es un país de boxeo. El boxeador español es un boxeador valiente, es un boxeador que tiene buena armonía, es un boxeador que tiene buena técnica, hay buenos entrenadores y estoy convencido que estamos en uno de los mejores en momentos de la historia del boxeo. Y de aquí en adelante, con esta gala que se va a celebrar y dándole continuidad a las veladas de boxeo, vamos a tener mucha más gente que boxee con las piernas y golpee con las manos.
Y robar el pensamiento.
Eso es, robar el pensamiento es fundamental y muchas veces teniendo un boxeador enfrente que a lo mejor es superior a ti, pero si eres capaz de anularle, de robarle el pensamiento, finalmente obtiene la victoria. España es un país de boxeo.
Manel Verdonce, que ahora es...